y comenzamos ya con nuestro espacio de nociones jurídicas básicas. Esta noche en nuestro programa de nociones jurídicas básicas y para hablar de cómo se manifiesta el derecho nos acompaña en nuestro programa el profesor Gaspar Escalona. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Isabel.
Como digo, hablaremos esta noche de cómo se manifiesta el derecho. Ya en el programa anterior dimos cuenta del cambio que se había efectuado y de por qué hablaríamos la semana que correspondía a cómo se manifiesta el derecho y a cómo se aplica el derecho. Y esta semana hablaríamos de cómo se manifiesta el derecho, es decir, el capítulo cuarto. Es así, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Y tenemos que comenzar diciendo que este capítulo, que además es un capítulo largo, se divide en dos partes, podríamos decir. Empezaríamos con la norma jurídica, de la que ahora hablaremos, y después del ordenamiento jurídico. ¿Podríamos decir que se divide en estas dos partes, es correcto?
Sí, exactamente este tema cuarto tiene estas dos partes. En primer lugar, se habla de la norma jurídica. Esto es de los mandatos singulares, de los mandatos concretos en que se manifiesta el derecho. Pero resulta que el derecho no es solo un conjunto de preceptos, una serie de normas dispersas, sino que todos esos elementos tienen que tener coherencia, no tienen que tener contradicciones, y por eso se habla también de un tema muy importante, de la unidad interna que deben tener todas las normas jurídicas. A esto se le denomina ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en primer lugar, lo previsto en este tema cuarto es decir algo de la norma jurídica, una serie de cuestiones, y con posterioridad hablar de esa unidad que debe presidir a todas las normas jurídicas y que recibe el nombre de ordenamiento jurídico.
Pues podemos comenzar con el concepto de norma jurídica. ¿A qué llamamos norma jurídica?
Como sabemos, todo derecho implica exactamente un mandato. De tal forma que se ha dicho, y desde luego con razón, que el derecho es orden o que el derecho ordena en el doble sentido que tiene la palabra orden en castellano. En cuanto que es una orden, un mandato, el contenido de una voluntad de quien manda que se dirige a otro al que tiene que obedecer para que realmente acomode su conducta a lo que está preceptuado. O sea que el derecho es orden en cuanto que es un mandato o una orden. Pero también el derecho es orden en la medida en que ordena, en que dice cómo deben ser las cosas. Por cierto, que el que el derecho y la norma jurídica sean exactamente un mandato significa exactamente que es la expresión del mandato del derecho. De tal forma que hay una distinción que en este tema cuarto se puede ver con algún detalle estudiando los materiales previstos por la UNED, que dice que por norma pueden entenderse dos cosas. En primer lugar, mandato, y en segundo lugar, la expresión de ese mandato, con lo cual es una proposición gramatical, una serie de palabras que nos dicen en qué consiste este tipo de mandato. A su vez, los mandatos del derecho o los mandatos de las normas jurídicas pueden distinguirse en dos tipos. Tenemos, por una parte, normas jurídicas preceptivas en las que el mandato queda de una forma clara, porque realmente dicen algo en el sentido de qué hay que hacer. Pero también hay normas jurídicas que son prohibitivas, en la medida, y el mandato también queda muy claro, en la medida en que prohíben hacer algo. Así pues, el mandato del derecho en ocasiones se manifiesta diciendo qué hay que hacer y en otras ocasiones diciendo qué es lo que no se puede hacer.
Y en cuanto a la estructura de la norma, porque la norma tiene una estructura clara.
Sí, sí. Ciertamente, respecto a la estructura de la norma, hay un jurista del siglo XX, con frecuencia pasa por ser quizá el jurista más importante del siglo XX, que fue Hans Kelsen, que habló con bastante detenimiento de este asunto y elaboró también una estructura típica de la norma jurídica en la que se entiende que todos los mandatos de las normas podrían verterse en esta misma estructura. Cuando hablamos de estructura, es prácticamente una estructura gramatical, lo que pasa que también tiene contenidos, evidentemente. Esa estructura podríamos formularla de la siguiente forma. si es H, debe ser C, donde H significaría, si se produce un hecho concreto, debe darse una consecuencia jurídica. Es importante señalar desde el primer momento que no se dice en absoluto que si se produce un hecho es necesariamente una consecuencia jurídica, sino simplemente que debe hacerse. ¿Esto por qué? Porque el mundo del derecho, como todo el mundo de la cultura en general, no es algo que esté presidido por la necesidad, como las leyes físicas, sino que las leyes jurídicas van dirigidas a un hombre que está dotado de voluntad y, por lo tanto, se le puede mandar una cosa o decir que haga algo y, desde luego, puede no hacerlo, porque siempre se interfiere la voluntad o la libertad humana. De tal manera que en las leyes físicas podemos decir que puesta una causa se produce un efecto, necesariamente, salvo que se acepte la hipótesis del milagro, pero en el mundo jurídico no. Se dice que se haga algo y después el destinatario, que tiene libertad, que tiene voluntad, puede hacerlo o no hacerlo. Con lo cual, la estructura de la norma jurídica es esta. Si se produce un hecho, el hecho previsto por las normas, debe producirse una consecuencia jurídica. Pero esto sí, debe producirse una consecuencia jurídica. De tal forma que ahí nos queda una ventana abierta, nos queda algo. Por lo tanto, la estructura de la norma jurídica tiene que tener previsto esto. El que lo que tiene previsto la propia norma no se produzca. Y por lo tanto, en completo, esta estructura de la norma jurídica sería la siguiente. Si se produce un hecho, si es H, debe ser C, debe darse una consecuencia jurídica. Ahora bien, si no se da C, entonces debe ser S, entendiendo por S sanción. De tal forma, que se manda algo para que se haga, y esto es lo previsto y lo mejor que puede hacerse. Pero si esa consecuencia jurídica no se produce voluntariamente, el derecho tiene previsto unos mecanismos en forma de sanciones para que realmente se haga algo equivalente o algo que supla a esa conducta, que es lo que mandaba la propia ley y que, desde luego, no se ha cumplido en absoluto. Esta es la estructura de la norma jurídica, diciéndolo así de una manera no demasiado precisa y, desde luego, muy rápida.
Y en cuanto a las normas son todas iguales o tienen diferente jerarquía, diferente rango.
Ciertamente las normas jurídicas, como en todo sistema ordenado jerárquicamente, quizá el ejemplo más claro puede ser el de la estructura militar, donde se va por grados. Estructura no solamente militar, sino de otras muchas, ¿no? De tal manera que, dependiendo de quién emane el mandato, tiene más fuerza de obligar o menos, se aplica a más o a menos, y desde luego prevalece sobre unas o sobre otras cosas. De tal manera que en las normas jurídicas existe también un rango. No todas valen lo mismo, hay que cumplir todas las normas, pero unas están por encima de otras y tienen una preferencia o una jerarquía más importante. Esto es, están en la escala jerárquica en un sitio anterior. La primera de ellas, la que cita nuestro Código Civil, es la ley. Paréntesis. Después veremos que sobre las leyes, en sentido técnico del término, está la propia Constitución, que también es una ley, porque pasa lo siguiente, que a todas las normas las llama leyes, leyes de una forma genérica, de tal manera que la palabra ley tiene dos sentidos. Uno genérico, que es equivalente a norma jurídica de cualquier rango, por ejemplo, la Constitución es también una ley, ley de leyes, ¿no? Pero también la ley es tiene un sentido específico y es aquella norma jurídica que ha sido elaborada de una manera concreta y en concreto a través de las cámaras legislativas del Parlamento. Entonces, la ley incluso, en sentido específico, se extiende además a su vez en dos niveles. Por una parte tenemos unas leyes orgánicas, podríamos decir que son superleyes, ya que para su aprobación necesitan una mayoría absoluta. Esto es la mitad más uno del número total de diputados. Y necesitan disponer de esta mayoría las leyes denominadas orgánicas. Sin embargo, las leyes que son simplemente leyes, no tienen este adjetivo de orgánicas, son aquellas que para su aprobación exclusivamente necesitan una mayoría simple. La mitad más uno de los presentes a la hora de la votación. Desde luego, las leyes no desarrollan todo el contenido normativo que se pretende para una realidad concreta, sea esta la que sea, sino que básicamente las leyes solamente se refieren a diseñar las líneas maestras o las directrices básicas de una determinada materia, de tal forma que después deben ser concretadas en su desarrollo ulterior por otras normas, o también leyes en sentido genérico, de un rango inferior, y que desde luego pueden aprobarse de una manera más ágil y sin tener que pasar necesariamente por el Parlamento. Así tenemos, por ejemplo, los decretos. Los decretos son elaborados por el Consejo de Ministros y desde luego desarrollan las leyes. Pero existe también una figura que se llama la de los decretos leyes, que tiene un interés extraordinario, ya que tienen, como se decía normalmente, alma de ley y cuerpo de decreto. Esto es, se aprueban como los decretos, los aprueba el Consejo de Ministros, pero sin embargo pueden regular materias reservadas a ley. Y esto sucede solamente si hay un caso de urgente necesidad. Ahora bien, si el Consejo de Ministros desarrolla una materia mediante un decreto ley, en la primera ocasión posible debe pasarlo al Parlamento para que a su vez lo convalide o realmente lo suprima, ¿no? Lo margine y diga que no debiera haberse hecho eso.
Sí, porque tenemos la impresión de que el decreto ley es pues una ley promulgada de una manera rápida. Siempre tenemos esa impresión.
Siempre hace falta razones de urgencia, razones de necesidad por alguna materia que no puede esperar, y entonces se hace por este mecanismo muchísimo más ágil y más rápido, ¿no? Y sin esperar plazos, pasar por el trámite de enmiendas, etcétera, ¿no? Pero, desde luego, como no se puede invadir las competencias de otro órgano distinto, en este caso el Parlamento, pues después, una vez aprobado, tiene que pasar para que sea convalidado por el propio Parlamento. Y en un nivel jerárquico inferior tenemos las órdenes, también denominadas órdenes ministeriales, con lo cual se hacen ya exclusivamente por parte de los ministros. Este esquema jerárquico de normas, en el caso español, se complica un poco por, que aquí simplemente se va a apuntar este tema, por el asunto que todos conocidos de que existen comunidades autónomas también con capacidad normativa dentro de su propio territorio. Y también por otro tema importante, los dos yo creo que muy interesantes, como es el tema de la pertenencia de España a la Unión Europea, con lo cual las normas o las leyes aprobadas en la Unión Europea tienen prevalencia, preeminencia, sobre las normas que haya aprobado España. Y además de eso es que se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico español. Y desde luego invalidan cualquier otra norma española que pueda ir contra lo aprobado en la Unión Europea. Y algo que apuntaba antes, al hablar de las leyes y de la jerarquía normativa, de la jerarquía de las normas, es la existencia de la propia Constitución, que desde luego es la primera. Está por encima de las leyes que pueda aprobar el Parlamento y desde luego de los decretos leyes, órdenes ministeriales, decretos, etcétera. De tal forma que incluso existe, como es sabido, y desde luego se conocerá muchísimo mejor cuando estudie propiamente la carrera de Derecho, que existe el recurso de inconstitucionalidad. De tal manera que si hay una norma que se somete al Tribunal Constitucional y éste declara su inconstitucionalidad, pues en los puntos donde declare la inconstitucionalidad es exactamente diferente que lo haya aprobado el Parlamento o que esté aprobado en Consejo de Ministros o que sea una orden ministerial. En todo caso, si va contra la Constitución, carece absolutamente de valor.
No obstante, profesor Escalona, las normas, las leyes, pues tienen un tiempo, es decir, no es la primera constitución que tenemos tampoco, ha habido más constituciones a lo largo, bueno, sobre todo desde el siglo XIX, y otras leyes que han nacido y, bueno, han vivido y, como podemos decir, hasta casi biológicamente haciendo una comparación, se han muerto. Así, tienen una temporalidad.
Sí, sí, sí. Hay una metáfora, que se llama metáfora biológica, en que compara la vigencia o la vida de las leyes a la vida de los seres vivos. tal forma que al igual que los seres vivos que nacen en un momento y también en otro momento, bueno, tienen vigor durante bastante tiempo, o durante el tiempo que lo tienen, y después dejan de tener eficacia, de tener vida, pues con las normas pasa exactamente lo mismo, que nacen en un momento, tienen también su vigencia y desde luego en otro momento también dejan de existir. Es más, esto es normal que dejen de existir, porque en todo caso, si las normas están para regular la vida, resulta que la vida de hoy no es la misma que la vida de hace 2 siglos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si las leyes van a regular lo que existe, la propia materia social, esta cambia, es lógico que cambie. De tal manera que se habla del nacimiento de las normas. ¿Cómo nacen las normas? Bueno, hay un tipo de normas que es la costumbre, que no se sabe exactamente cómo han desde cuándo existen. No tienen algo así como partida de nacimiento. Pero las leyes, en sentido general, sí que tienen, podríamos decir, una fecha de nacimiento. Esa es la fecha de publicación en el BOE.
¿Y su vida cuál sería? ¿Cómo lo llamaríamos?
Sí, todo el tiempo de la vida de una norma podría llamarse su vigencia. Esto es todo el tiempo en el que está obligando. Pero naturalmente, como toda norma, como todo mandato, las normas jurídicas obligan desde el momento que nacen, pero de luego no duran para siempre. No son como los mandamientos de la Iglesia, por ejemplo, sino que realmente tiene también un periodo en el que su vigencia ya no tiene sentido y, por lo tanto, o bien porque expresamente se digan que ya han dejado de existir, eso sería una derogación expresa, o bien por una derogación tácita, cuando una norma posterior dice justamente lo contrario, es que realmente ya deja sin vigor a la norma anterior. Por otra parte, este tipo de cosas, algo de esto vamos a ver después a la hora de hablar del ordenamiento jurídico y de su coherencia.
Pues solamente decir que esta primera parte pues completaría con lo que es el lenguaje de la norma jurídica y con las clases de norma jurídica. Pero como tenemos poco tiempo, los minutos van pasando, a mí me gustaría dedicar estos últimos minutos al ordenamiento jurídico, que hemos dicho que dedicaríamos la segunda parte del programa.
Sí.
Por lo tanto, recomendamos que esto lo tienen en su libro de texto, pues que lo miren. Bien, ¿cuál es el concepto de ordenamiento jurídico?
Sí, el ordenamiento jurídico, antes también lo hemos apuntado, es el conjunto de normas jurídicas. También se habla de sistema jurídico, porque quiere decir que las normas no pueden ser de distinto origen, de distinta procedencia, y que cada norma, diga lo que considere oportuno, sino que entre todas ellas tienen que formar una unidad. Esta es la idea que se quiere expresar con estas dos palabras, o bien sistema jurídico o bien ordenamiento jurídico, para hablar de esa unión que debe existir dentro de todas las normas, que no pueden ir unas contra otras, etcétera, etcétera. Esto se expresa diciendo que el ordenamiento jurídico es exactamente un sistema. Y un sistema equivale a algo que tiene una serie de partes, pero que están trabadas entre sí, que están unidas, que están relacionadas, en definitiva, de un modo armónico. Esto es, que tienen una lógica interna. Entonces, en el ordenamiento jurídico hay una serie de principios o líneas generales que son las que dan sentido al conjunto. Y es que si algo está compuesto por normas contradictorias entre sí, pues ciertamente carecería de sentido, y es que no se sabría incluso qué es lo que realmente está mandado.
Por lo tanto, el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente.
Tiene que ser coherente. Cuando se dice coherente, en primer lugar, y desde esta perspectiva, quiere decir que tiene que ser coherente consigo mismo. Pero también tiene que ser coherente en un sentido más amplio, en la medida en que sirva para regular una concreta vida social. Pero la coherencia del ordenamiento jurídico se refiere básicamente a esto, a que no exista contradicción entre las normas, a lo que diga una norma sea compatible con lo que dice otra, de tal forma que podamos cumplir todas, no que una nos mande una cosa y otra nos mande otra cosa. Sin embargo, dentro de las normas jurídicas se aprecian a veces lo que se suele denominar antinomias. Esto es, normas que dicen o parecen decir cosas distintas. Y para ello hay 3 principios para solucionar estas innegables antinomias que a veces, no es que sea de una forma habitual, pero que con alguna frecuencia sí que se producen. Y es, en primer lugar, el principio de temporalidad. Esto es, la norma posterior invalida a la norma anterior. En segundo lugar, el principio de jerarquía. La norma de rango superior vale más, pesa más y anula a las normas de rango inferior. Y el principio de especialidad. La norma especial aquella norma dada para un tema específico anula las normas que estén dadas con carácter francamente general.
Y por último, la plenitud del ordenamiento jurídico. Bueno, el ordenamiento jurídico tiene que ser lo más completo posible, pero no siempre es tan completo. A veces se dan lagunas, ¿no? Como en todo.
Sí, ciertamente hay lagunas en el ordenamiento jurídico. En el siglo XIX existió la idea de hacer un ordenamiento completo. Esto es, que todo lo previsto, todas las conductas posibles, futuras, que estuvieran previstas en el ordenamiento jurídico. Incluso se decía esto, que realmente no había lagunas posibles. Pero, desde luego, sabemos que esto no es así. Los legisladores pueden ser sapientísimos, pueden tomarse mucho tiempo en elaborar las leyes, pero desde luego pueden darse conductas futuras que no estén previstas en absoluto. Entonces, la plenitud del ordenamiento jurídico debe entenderse, pero dando un poco la vuelta al sentido. Ciertamente el ordenamiento jurídico es pleno, lo contrario sería terrible, que existiera una conducta y que los jueces dijeran no podemos juzgar este supuesto porque no está previsto. Pero es, por lo tanto, pleno el ordenamiento jurídico en la medida en que las propias normas obligan a los jueces a que solucionen todos los casos que se presenten ante su mesa. En la medida en que haya alguien obligado a dar a la solución, en este sentido es pleno, pero no porque todos los supuestos estén previstos. Para estos casos lo que se hace normalmente es una aplicación analógica. Esto es, una norma prevista para otro supuesto se aplica por su similitud con unas conductas que exactamente no estaban previstas, pero que tienen algo que ver. Y eso sí, es pleno el ordenamiento jurídico en la medida en que los jueces tienen obligación de dar solución a todos los casos, conforme a los principios ya previstos.
Bien, hemos terminado este tema de cómo se manifiesta el derecho. Nos queda muy poco tiempo. Solamente como consejo a los alumnos, es un tema denso. ¿En qué deben fijarse especialmente?
Pues ciertamente cada uno de los temas, como de los asuntos que se tratan en este tema, en el tema cuarto, pues tiene la propia fuerza que tiene. Señalar más unos que otros, pues yo creo que sería realmente muy difícil. Creo que conviene pues conocer todos. Por otra parte, visto de esta forma en el desarrollo del derecho, desde que nace hasta que muere, y en los aspectos que hemos visto, yo creo que es suficientemente claro, y quizá el único problema es que, desde luego, hay muchos asuntos que simplemente están apuntados. Ciertamente ofrecen bastantes más matices de los que aquí se puede hablar y los que pueden leer en el material que ustedes tienen. Pero desde luego señalar uno como más importante que otro, pues yo no me atrevería a decir cuál. Pero eso sí que yo creo que este tema que es bonito y que habla de cosas que de las que ustedes en las que ustedes profundizarán en el futuro.
Pues muchísimas gracias, profesor Escalona, y hasta un próximo programa.
De acuerdo, muchas gracias, Isabel.